Hola, soy Luna Varela.
Y yo Alicia Núñez.
Y esto es Sobe Podcast.
¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¿Estamos gritando demasiado?
Espero que no. Yo creo que no, ¿no?
Hola, hola, hola.
O es que escucho bajo. Siempre nos ponemos a hacer pruebas de volumen cuando ya estamos grabando. Me encanta.
Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 10.
No pensábamos que fuéramos a llegar tan lejos.
La verdad. O sea, la última temporada, o sea, la primera, solo llegamos hasta el número 5. O sea, que para nosotras esto es un pedazo de avance.
Sí, estamos creando rutina con Somme Podcast.
Por fin.
Introducida. Ya formando parte de nuestra rutina. Entonces, bueno, a ver si esto arranca y no paramos cada 2 meses, paramos otros 2 meses, volvemos y cosas así. Así que vamos a intentar mantenerlo y a ver si en junio hay 20 episodios.
He de decir que todo esto es gracias a que tú y yo estemos trabajando en la radio.
Sí, la verdad es que sí. Ahora claro, antes nos teníamos que ajustar mucho más a los horarios de la radio, venir en horario que tuvieran ellos disponibles, etc. Claro. Ahora es como, mirad, dejándonos en paz, tomad las llaves, grabad.
Sí. Necesitáis el estudio, bueno, pues ala, hacerlo vuestro.
Entonces, muy guay, muy guay. Y creemos que, por ende, vamos a tener mucho más tiempo y mucha disponibilidad para seguir subiendo capítulos, como Dios manda, todos los viernes.
Sí.
A ver si lo mantenemos. Pero, en principio, sí.
Sí, además del programa, bueno, lo que venimos hypeando es que esta vez sí que va a salir, porque hay una institución que nos está presionando a que salga, que es el hijo de Sobek, que bueno...
¿Sigue sin nombre?
Sigue sin nombre.
Hasta el parto no hay nombre.
Literal.
Hasta el último momento.
Sin nombre aún.
Entonces, sin nombre, pero el hijo de Somek de 15 minutos, le vamos a llamar así, el programa de 15 minutos.
Sí, es nuestro hijo. Es nuestro segundo, es el hijo pequeño.
Sí, que de momento supongo que en abril ya lo podréis escuchar. Nosotras tenemos fechas ya puestas con la universidad para entrega, que es el 22 y después el 25 o 26 de marzo.
Sí.
Pero después viene Semana Santa, entonces supongo que hasta la segunda semana de abril no estará disponible para el público. Pero va a llegar y espero que estéis atentos y atentas porque va a estar muy chulo.
Y no solo a eso, sino al añito de Somme, que 30 de marzo, queda nada, un par de semanitas.
10 capítulos en un año. 15, perdón.
15, es verdad.
Si sumamos primera y segunda temporada, 15 capítulos.
15
en
capítulos.
Un año.
Muy bien, la verdad, ha sido un arduo trabajo.
Una media de 1,2 capítulos por mes.
She's smart.
No, no sé, me tira un triple, ¿no?
Ah, sí. No lo sé.
Sí, 12
Yo
meses.
No.
Un año son 12 meses.
Me fío
15 será 1,00.
Bueno, eso
pues dejamos las matemáticas.
Las matemáticas no se nos da bien, pero lo que se nos da bien es hablaros de K-pop y para eso estamos aquí. Así que si queréis Bueno, después de 7 minutos intentando meter el sonido de la sección, comenzamos el informativo de esta semana con Jisoo de Blackpink. Resulta que la idol y empresaria surcoreana donó, según informes del 12 de marzo, todas las ganancias de su canal de YouTube a Save the Children. La cuenta, que tiene cerca de 5 millones de suscriptores, será de gran ayuda para la ONG internacional. De hecho, el dinero se utilizará para un proyecto de creación de bosques de manglares en el distrito de Namkan, una provincia de Camau, Vietnam. La idea de que Happiness Index 103%, que es el nombre de la cuenta de Jisoo, done sus ganancias no es de ahora, ya que la integrante de la girl band ya había expresado sus ganas de cooperar con los que lo necesitan, según declaraciones suyas.
Por otro lado, el 11 de marzo, Jellyfish Entertainment dio a conocer los destinos de las reuniones de fans que Beriberi visitaría. El grupo se embarcará este 2024 en una gira titulada Go On y visitarán un total de 7 destinos. Apuntad. En primer lugar partirán de Seúl, seguido de Nueva York, Chicago, Minneapolis, Atlanta, Fort Worth y Los Ángeles. La primera parada será el 12 de mayo en Seúl, sin embargo, se estima que más adelante se anunciarán nuevas fechas.
Seguimos hablando de mayo, ya que la empresa Goldust Entertainment ha revelado 2 fotos oficiales de las 6 integrantes de B-Wave. El girl group, que está compuesto por Yeonsul, Jiun, Lena, Zena, Gowon y Ain, debutará en mayo de este año, en 2024, y lo harán bajo la misión de mostrar un espectro de encantos similares a las olas del mar. De ahí su nombre, que es Blue Wave. A veces fuertes y a veces tranquilas. Cuando se revelen las demás fotos, os mantendremos al tanto.
Los Universal Superstar Awards 2024 se llevarán a cabo el 27 de marzo a las 7 p.m., bueno, a las 7 de la tarde, en el Gran Palacio de la Paz de la Universidad Kyunghee. Y según la página web Sumpi, ya se sabe quiénes serán los presentadores, que serán los idols Lee Chan-won y Kwon Eun-bi. Recordad que la cobertura del evento se debe todo gracias a la transmisión en NBCM y Wave a partir de las 9 hora coreana de la noche.
Jung Hong-jun, el CEO de Attract, agencia conocida por 5050, ha sido declarado libre de cargos por la denuncia interpuesta por las integrantes de 5050. El pasado 11 de marzo, un representante de Attract anunciaba que la estación de policía de Gangnam les había avisado de que no transferirían a la fiscalía la denuncia por violación de la confianza impuesta por 5050 en agosto de 2023. Recordemos que el verano pasado el representante legal de 5050 anunció que el grupo había presentado una denuncia contra su CEO por incumplimiento de confianza, pues las idols afirmaron que el CEO utilizó injustamente las ganancias de la música y álbumes por el grupo para pagar la deuda de pago anticipada de una compañía de entretenimiento que venía previamente.
Anton, integrante del grupo Rookie Rise, se ha visto envuelto en rumores de citas debido a una foto que está circulando por internet. La imagen, a pesar de que está muy borrosa, muestra a una pareja paseando por un parque de la mano. A raíz de esto se han iniciado los rumores de que Anton podría estar en una relación, ya que los usuarios consideran que, en primer lugar, el hombre de la foto se parece muchísimo a él, aunque he visto la imagen y es literalmente la mitad del cuerpo de una persona, y además el hombre de la imagen lleva un bolso verde de Louis Vuitton con el que se ha visto al idol en diversas ocasiones.
Yo traigo muy muy buenas noticias, y es que los fans de Hwasa, que somos muchos, ya tenemos un nombre oficial, porque Hwasa anunció a través de una historia de Instagram que el nombre de su fandom será Tweets. La integrante de Mamamoo ya había explicado que esta palabra tiene un significado especial para ella, más allá de que también es el nombre de la canción con la que debutó en solitario en 2019. Hwasa explicó en un concierto que cuando escuchas la palabra tweet al principio puede sonar como un insulto, pero para mí la palabra tweet se usa para alguien que ofrece amor incondicional a otra persona como un tonto.
El 11 de marzo la agencia Cube Entertainment establecía por fin la ficha del debut de su nuevo grupo masculino Nowadays. La banda, compuesta por 5 miembros, debutará el 2 de abril convirtiéndose en el primer boy group en debutar bajo la empresa desde que lo hiciera Pentagon en 2016. Los chicos de Nowadays han estado recibiendo una gran cantidad de atención incluso antes de su debut, y para alimentar esta expectación el grupo ha publicado una serie de vídeos introductorios de los integrantes llamados Right About Me.
Y terminamos el informativo de hoy hablando del debut en solitario de Lucas, ex integrante de NCT, que lanzará su primer single en solitario, Renegade, el 1 de abril. Este debut pone fin a años sin el idol chino. Recordemos que Lucas entró en hiatus en 2021 debido a controversias de su vida personal y anunció su salida de NCT en mayo de 2023. Aunque la espera a muchas se nos ha hecho eterna, por fin regresa, y además de su debut en solitario lo ha hecho también con un documental de 2 episodios que podéis encontrar en su canal de YouTube, en 2 partes. Bueno, qué guay.
Sí, la verdad es que hoy me ha gustado, ha sido bastante fluido.
La última noticia me ha gustado mucho, estoy muy contenta por Lucas.
Sí, muy contenta por Lucas, ya han sido 3 años sin él.
Mucho,
O sea, esto nos da para programa, dejar en los comentarios si os interesaría... a muchos, bueno, si os interesaría que hablemos igual un poquito, a profundizar en este tema, hablar de qué pasó, igual algunos ni siquiera sabéis por qué entró en hiatus, etcétera, contar un poco la historia, dar un poco
opinión
los datos,
opinión del documental,
opinión también nuestra del documental, incluso en el momento que lo hagamos seguramente haya debutado ya en solitario, así que opinión también del debut.
Sí, ¿no? Hacemos un pack.
Hacemos un full Lucas,
literalmente, Somek, FT, Lucas, de NCT, bueno, NCT. Bueno, como lo prometido es deuda, esta semana os hemos traído una sección que no es mate y debate. Vamos a callarnos ya la boca. Bueno, en realidad no nos vamos a callar porque ahora venimos a dar nuestra opinión. Pero hablando de opiniones, vamos a seguir con nuestra super sección Unpopular Opinions, en la que cogemos pues ideas que habéis expuesto vosotros en redes sociales y nosotras las debatimos para ver si estamos de acuerdo o no.
Exacto. Bueno, en primer lugar, el primer tweet que hemos cogido es aquí una moza que dice: Unpopular opinion. Los grupos que están debutando hoy en día en el K-pop debutan como si ya fueran exitosos, por así decirlo. Y por lo tanto, esta chica considera que es difícil tener ese sentimiento de que puedes crecer e ir alcanzando el éxito con estos grupos cuando debutan ya llevando Balenciaga.
Sí, básicamente...
¿Opiniones en esto?
Es que yo lo cogería con pinzas, tía. Sí. Porque, en mi opinión, tiene mucho que ver la empresa. Primero que nada, esto lo hemos visto hace un montón de años, la empresa de la que viene el grupo. En plan, es decir, antes idols tenían que hacer un poco de relaciones públicas, ¿no? Hacer galletas para sus fans. Ir a programas de variedades sí o sí. No podían decir que no, básicamente. Hoy en día existe pues una flexibilidad en sus agendas y sus decisiones, porque creo que las empresas pueden permitirse decir que no a varias actividades. De hecho, en muchas ocasiones hemos visto a idols diciendo por fin que no a cosas que les pedían sus fans. Antes eso no pasaba. La verdad es que alguno que otro se posicionaba y decía que no, pero he de decir eso, que gracias al crecimiento de muchas empresas y de la industria del K-pop, pues hoy en día muchos idols pues se pueden... o sea, como que ya no es normal despersonalizar a algunos idols. Entonces, pues eso, a veces sigue pasando. Lo hemos visto con Karina pidiendo perdón por tener pareja, pero no sé si me entendéis. Antes no se habrían perdonado eso de perder, entre comillas, fans y hacían lo que hiciera falta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta idea? Pues que al final las empresas tienen más dinero y el trampolín es más grande. Y por ende, los grupos parten de una base en la que el trabajo principal es, por supuesto, establecer una relación con los fans gracias a las redes sociales. Y es bestial, muy cercana, pero siguiendo un poco la línea editorial del grupo y la imagen corporativa que quieran dar. Así que no diría que ver el crecimiento de los grupos sea más difícil en base a la ropa que llevan o a lo fácil que lo puedan tener, sino que hay que entender que la industria ya no es tan pequeña. O sea, que ya no hace falta levantar los muros del edificio para que el grupo tenga una historia de superación. Y recalco, he vivido el K-pop de antes y el de ahora, y por supuesto que veo la idea esa de la unpopular de... He crecido con mi grupo, los he visto crecer, he visto cómo han hecho crecer su empresa y tal. Y te hacen pensar que tú formas parte del proyecto y que tienes tu granito de arena. Pero BTS, por ejemplo, que tiene una carrera bestial, lo han hecho genial, se han esforzado un montón. Pero no diría que no he sentido el crecimiento de, por ejemplo, NCT Dream solo porque SM tuviera más dinero cuando los debutó. Entonces, yo qué sé, sin irme a otra empresa, TXT igual, yo no siento que lo hayan tenido más fácil debutar o lo que sea, porque ahora estuvieran en Hype, que tuvieran más dinero o Hype les hiciera de casita un poco. Entonces, sí que es verdad que, y esto para terminar, hay grupos que hacen como de hermano mayor y han tenido que sacar, además de una carrera musical adelante, una empresa en su conjunto a la vez. Entonces, yo diría que tenéis razón en ese sentido de que hay grupos que lo han tenido más difícil, pero en mi opinión es más que no que sí, porque como hemos dicho antes, tendríamos como que desgranar todo un poco y ver a qué nos estamos refiriendo, porque no considero que una carrera musical sea mejor que otra solo porque hayan sacado adelante la empresa.
Sí, yo me pasa un poco lo mismo, estoy dividida. Por una parte... Entiendo lo que quiere decir esta persona a nivel de conexión con los grupos. También entiendo y me parece que es un hecho que ahora los grupos que van a debutar, incluso antes de debutar, ya tienen unas producciones, un apoyo, incluso unos estilismos que antes costaba años ver a tus idols, a tus grupos llegar a esos niveles de inversión. Entonces, por esa parte sí que entiendo a lo que se refieren. Y por otra parte, no estoy de acuerdo. Es decir, tampoco me parece bien castigar a la gente por estar en una época en la que el K-pop es mucho más amplio, mucho más reconocido de lo que era antes. Es decir, básicamente el K-pop ahora es mucho más famoso y por lo tanto considero que para las empresas, y lo vemos en que antes escuchabas hablar de 7 empresas, o sea, del Big 3 y 4 más, ahora hay 20.000 empresas, cada grupo que sale tiene una empresa nueva detrás que nunca habías escuchado. Entonces, supongo que al hacerse el K-pop mucho más famoso también a nivel internacional, ha hecho que en Corea o incluso a empresas extranjeras les sea mucho menos arriesgado invertir en K-pop, y por lo tanto consideren que si invierto más dinero en debutar a este girl group o a este boy group, como esto está tan a la alza, si invierto mucho y por lo tanto tengo más probabilidades de que les vaya bien, voy a recuperar con creces todo mi dinero. Entonces, eso me parece una de las causas que explican que al final es inevitable que también se pueda y la gente considere que es una buena idea invertir más en grupos que van a debutar. También, obviamente, como ha dicho Alicia, pues al final ya estamos en la cuarta, quinta generación. Sí que es verdad que, obviamente, ya venimos de la primera, la segunda, la tercera. Son las tres generaciones y los grupos de artistas de esas generaciones los que han prácticamente ido poniendo poquito a poquito los cimientos para crear lo que hoy en día es el K-pop. Entonces, obviamente, toda esa gente lo ha tenido más difícil o se lo ha tenido que currar más. Es que tampoco diría currar más, pero sí que ha tenido más dificultades porque ha vivido los malos tiempos del K-pop, o bueno, los buenos, para alguna gente pensará que son los buenos, y obviamente pues los que vienen atrás tienen como ese trabajo de haberlo hecho internacional un poco hecho, y ya no se tienen que preocupar tanto de eso. ¿Qué más? También considero que ahora con la globalización, lo hablábamos hace dos programas, las marcas tanto coreanas como extranjeras, ya te hablo de marcas de comida, de marcas de móviles, sí. De marcas de coches, restaurantes, y por supuesto artículos de lujo, marcas de diseñador, utilizan muchísimo el recurso de hoy en día, desde hace uno o dos años, acudir a los idols de K-pop como embajadores muchas veces de idols que acaban de debutar. ¿No? Lo veíamos con New Jeans, lo vimos con Le Sserafim, que siendo grupos muy recientes enseguida tuvieron pues contratos con marcas de lujo muy famosas y estaban acudiendo a la moda, a la Semana de la Moda en París o en Milán. Entonces, eso también aporta a las empresas les aporta a las empresas un dinero extra que igual antes no era tan recurrente ver a los idols en las alfombras rojas de eventos de moda internacional, y además también hace pues que obviamente si tú eres embajador de Balenciaga, Balenciaga te va a regalar su ropa para que aparezcas hasta bajándote de un taxi con Balenciaga. Entonces, eso también creo que explica mucho que muchos idols que están debutando si están patrocinando cierta marca, y también hablar de que han mejorado mucho las condiciones. Recordemos que hasta hace 5 años, 6 años, los contratos para los idols de K-pop eran contratos basura, o sea, eran prácticamente esclavos de la industria. Y ahora sí que es verdad que la industria coreana de la música sigue siendo, o sea, sobre todo comparada con nuestra cultura, siguen siendo un trabajo muy duro y que precisa de una dedicación de la leche, pero creo que poco a poco se van metiendo pequeñas cláusulas más, ¿cómo decirlo?, más indulgentes, que te dejan a los idols un poquito más de libertad en comparación con lo que pasaba antes. Pero sí que entiendo lo de que cuesta un poquito más de conectar.
¿Tú crees en serio que cuesta más conectar?
Al final, por ejemplo, BTS. Obviamente BTS en... Y siempre voy a BTS porque es como el caso de éxito más grande del K-pop, ¿vale? Sí. Y también cuentan con una historia pues muy triste, muy de superación, por así decirlo. Pero hay muchísimos otros grupos, Seventeen. Me acuerdo que Icon cuando vieron los vídeos de Treasure, que ellos debutaron y ya estaban divididos en como dos o tres casas. Y Icon se quedaron flipando, rollo, a nosotros nos costó 3 años el salir de una chabola, que vivíamos todos juntos en un cuarto siendo 7. Entonces sí que es verdad que, también te digo, es que pase ahora lo que le pasó a Icon, a Seventeen o a BTS...
Sería una vergüenza.
Y obviamente las empresas tienen una imagen que cuidar de cara a los fans, sobre todo ahora que el K-pop se ha internacionalizado, y yo creo que los fans internacionales somos más los que tenemos en la mirilla puesta en eso, porque lo vemos muy extraño, porque en nuestros países eso no es lo normal a nivel artístico o musical que pase eso. Entonces, yo creo que las empresas han coscado de que, hostia, esto ya empieza, están cambiando los tiempos, esto ya no es lo normal, tengo que, si voy a grabar un vídeo de mi nuevo grupo en su casa, no pueden vivir 12 personas en tres habitaciones, ni 7 en una habitación. Eso ya no se lleva, y ya no es superación, sino que es explotación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los idols de hace 10 años sí que tienen esas historias de superación, que por suerte, desde mi punto de vista, mis faves de ahora no tienen que tener, porque yo sinceramente me acuerdo que cuando TXT, como bien dijiste tú, debutó como el grupo hermano de BTS, todos eran como, Dios, es que míralos, ellos ya han debutado y tienen cada uno una habitación, y BTS en cambio eran 7 en un departamento, todo, no sé qué. ¿De verdad quieres que cinco chavales de 16 a 20 años estén metidos todos en una habitación? No veo él. Sí, me parece que es algo, o sea, me parece que gran parte del éxito de BTS es gracias a que vienen de eso y son tan humildes gracias a eso. Y me parece que es parte de su historia y sí que a mí sí que me hace conectar más el ver esa historia de superación, de ir poco a poco creciendo, etcétera. Pero tampoco me parece bien el castigar a los grupos que vienen ahora.
Exacto.
Porque no veo la necesidad de que 5, 7 o 12 chavales estén viviendo, además siendo adolescentes o jóvenes que necesitan mucho privacidad y que es gente que igual conoces desde hace un par de meses, que no son colegas tuyos, tener que estar viviendo todos en un piso de 50 metros cuadrados, porque eso ya no, es romantizar la explotación.
Totalmente.
Y hace unos años igual estaba bien visto, pero ahora me parece que deberíamos dejar de quejarnos de que ya no pase eso, porque si pasara estaríamos criticando a las empresas. Entonces también es hipócrita.
Yeah.
Decir, ay, es que BTS cuando debutaron, ya, pero BTS debutaron en la Corea de 2013.
Total.
Ahora estamos en 2024, Corea se está por fin globalizando y están entendiendo que no, que esas cosas ya no están vistas, ya no es superación, sino explotación. O sea, lo repito por 20ava vez, pero sí que entiendo que a la gente, pues, no puedan tirar del marketing de, ay, es que venimos de la nada.
Exacto.
Hemos ido construyendo poco a poco.
Sí.
También es parte del estilo, supongo. Yo creo que muchos de ellos aparentan ese estilo porque invierten en la estética. Se han dado cuenta de que estamos en una época en la que somos todos, por las redes sociales, muy superficiales.
Sí.
E invierten mucho en la estética de los grupos, en que lleve la mejor ropa, en que lleven los mejores peinados.
O las mejores marcas.
En un sitio bonito, las mejores marcas, etcétera.
Sí.
Y invierten en eso y yo creo que lo hacen endeudándose. Y endeudando a sus grupos. No quiere decir que lleven Balenciaga todos los días. Para mí no es equivalente de que un grupo esté triunfando.
Ahí quería llegar yo, porque escuchándote me ha recordado a cuando BTS o los grupos de antes, cuando tenían que debutar, se endeudaban hasta las trancas pidiendo ropa prestada, ¿vale? Porque Luna ha dicho que hoy en día a muchos grupos se les regala ropa para que los mismos idols hagan publicidad a estas marcas de lujo, etcétera, pero todo reside en la internacionalización del K-pop. Antes, como era un género o una industria pues que estaba en la esquina, en la sombra de todo, tenían que hacer lo que fuera para que al menos, si vivían en una chabola, al menos en el music video se viera pues que llevaban ropa bien, de ciertas marcas, que era un poco, ¿no?, aparentar. Y hoy en día también se aparenta, y gracias a la internacionalización del K-pop pues muchos grupos no se tienen que endeudar, porque ya por el auge que tengan las empresas o los mismos idols, porque vengan de un programa de estos en los que se eligen a los idols,
sí,
de estos de supervivencia, o porque esta persona es influencer, o porque es un bailarín que lleva 20 años en la industria del baile y ahora se ha hecho idol, pues no haga falta, ¿no?, endeudarse. Pero yo quería llegar ahí porque es eso, ahora se apuesta por el K-pop. Nosotras, bueno, lo vemos viendo desde hace un montón de años, pero todo reside en lo que venimos comentando en hace 4 o 5 episodios de lo comercial que es el K-pop, la internacionalización, en lo capitalista que es, que es que al final lo han hecho muy bien como industria. Entonces, como yo estoy de acuerdísimo con Luna de que no se puede castigar a la gente, estoy de acuerdo con el comentario, porque es acertado. O sea, la persona sí que dice que BTS lo tuvo más difícil, no está diciendo nada malo, pero
no,
sí que
o sea,
es verdad.
No es mentira, es obvio, o sea,
sí,
es un hecho.
Es un hecho histórico. Pero sí que es verdad que yo no considero que conectes. Yo no estoy de acuerdo contigo con que no conectes con un grupo por no haber vivido la circunstancia con ellos, de la mano de ellos. O sea, yo no hace falta que me cuentes cómo es tu vida personal cuando a lo que te tienes que dedicar tú es hacer música.
Sí.
Con NCT Dream yo los he visto crecer, literalmente crecer, que eran unos mocos así. Y ahora los vídeos, joder, tal, han avanzado y eso. Pero sí que es verdad que el aspecto ese más humano y tal, y humilde, como dices tú, muchos grupos no lo tienen porque obviamente, como he dicho antes, parten de un trampolín mucho más grande y a lo que se tienen que dedicar es hacer música y punto.
Exacto.
Música,
sí,
marketing, visual, tal, y punto. Y no, pues eso, literalmente construir, poner ladrillos de su edificio, ¿no? No
sí.
sé.
Sí, a ver, yo aún así conecto y me gustan mucho los grupos de ahora y soy súper fan de ellos y conecto con la música y conecto con su música. Por ejemplo, de Treasure yo soy súper fan y no sé, y sí que es verdad que desde que debutaron viven en dos o tres pisos separados, cada uno tiene, hay algunos que tienen habitaciones separadas, etcétera, cuando debutaron siendo 12. Y en cambio eso antes no pasaba. Y yo conecto con ellos igual y me gustan y si hacen bien su trabajo a mí me van a gustar. Pero sí que es verdad que igual tienen menos de lo que tirar. Y aún así quiero decir que sí que es verdad que igual no tienen todos la historia de superación o no rentabilizan esa historia. Es que tampoco lo quiero decir así porque va a sonar mal. Pero sí que es verdad que a mí algo que me fascina mucho de BTS es ese pasar de cero a ser todo. O sea, me parece sí. Una historia de superación.
Pero como
de verdad.
Justin Bieber.
Como, sí, exacto. Hay muchos artistas así fuera sí. De la industria del K-pop también. O Seventeen también. Mm-hmm. Joder, les costó mucho. Venían de una empresa que en ese momento era pequeña y ahora son de los... O sea, sí. O sea ahora están ganando de Sans y todo eso. Pero de todas formas también quiero decir que, aunque no las hagan públicas, yo creo que prácticamente todos los trainees de K-pop tienen una historia de superación.
Totalmente.
Porque al final estamos pensando que es gente que entra a una industria súper dura, que ni siquiera los adultos aguantaríamos a una edad muy temprana en un país que es muy exigente, con mucha competencia, uh-huh. Sobre todo ahora que hay miles de personas que quieren ser idols de todos los países, aumenta aún más la competencia, cada vez hay más programas de ya no solo de Corea, sino también de Japón y de China, que tratan de hacer grupos de idols, etcétera. Entonces, todo se está volviendo más competitivo aún y esta gente se deja la piel en conseguir eso. Entonces, igual no se está pasando eso que has comentado tú, de que se deshumaniza el idol un poco. Entonces, los vemos como simples artistas porque tampoco ellos se permiten el ser 100% honestos y contar las dificultades por las que ha pasado. Y en cambio, BTS sí que es algo que ha hecho. Que no digo que sea nada malo, pero sí que es un grupo que ha sido bastante sincero y siempre ha hablado de sus dificultades, de sus buenos momentos, de los malos, etcétera. Y eso es algo que te hace también conectar con ellos. Y otros grupos no lo hacen, no sé si porque en la sociedad coreana son más reservados o si simplemente porque las empresas no les dejan, no les nace, no sé. Pero yo creo que si hablaran, prácticamente toda persona que haya sido trainee ha tenido momentos muy malos que conmovería a cualquier persona.
Claro, además también, ya para terminar, hay que tener en cuenta que muchos grupos tienen conceptos pues igual más relacionados, por ejemplo, aespa con la IA. aespa no te va a contar que lo pasaron mal mientras eran trainee, no. aespa directamente va a ir, como hemos dicho, directamente al concepto, a desarrollar su grupo, su línea editorial, por dónde se quiere mover,
claro,
con qué marcas quieren trabajar. O sea, tienen esa capacidad de poder trabajar como artistas. Y hablando de artistas, tenemos otra unpopular opinion, que esta vez os la leo yo, que es, hay una diferencia entre idols que pueden bailar y bailarines
que
son idols. Y pone, and that's okay. ¿Qué piensas de esto, Luna?
Hablemos de Hoshi. No, es broma. Vamos a ir paso a paso. Sí que es verdad que creo que hay una diferencia. Y yo coincido con esta chica en que no me parece nada malo.
Ajá,
o sea,
¿vale?
No me parece nada criticable ni por un lado ni por el otro. Es decir, al final algo que me parece típico del K-pop es que cada persona dentro del grupo tiene un rol. Como dijo una vez Tablo, de Epic High, él comentó que para él definía los grupos de K-pop como los Vengadores.
¡Qué chulo!
Sí, y él dijo que pues, los Vengadores, para que funcionen, necesitan a la Viuda Negra, necesitan a Iron Man, necesitan Hulk. Es decir, y funcionan bien porque cada uno tiene superpoderes totalmente distintos. A cada uno se le da bien una cosa y eso hace que se complementen y trabajen bien y sean lo que son los putos Vengadores. Entonces, para él el K-pop era eso y dijo que si tuviera un grupo de 7 Iron Mans, que sería un coñazo, o que ni siquiera funcionarían bien, porque ¿para qué quieres a 7 raperos que sean buenísimos? No, pues te hacen falta 2 raperos, 2 bailarines, tal, para que se complementen y creen esa esencia del K-pop, que es que tener todo. Baile, visuals, alguien divertido también, alguien que vocalice la hostia, alguien que rapee, etc. Entonces sí que coincido, pero no me parece mal. Ni me parece mal que los idols no sean bailarines como tal, sino que sepan bailar, lo hacen bien, pero son idols. Al final es parte de su trabajo y pueden destacar en otras áreas. Ya está, igual que algunos destacan, pues son bailarines que lo hacen bien, pero más mediocres, por así decirlo. Que van, hacen, o sea, suena mal, pero van a hacer su papel, lo hacen muy bien, pero no son bailarines, ellos son cantantes. No
sí.
Sé, y no me parece ningún, o sea, me parece bien. Igual que esa persona destaca en rapear o en cantar, habrá otra persona que ha entrado siendo bailarina y que igual es un poquito más débil vocalmente, pero es un bailarín acojonante.
Sí.
Y básicamente eso también me parece, por ejemplo, un ejemplo. es llevado a los raperos. Es decir, hay muchos idols que saben rapear y después hay raperos que son idols. Lo vemos, por ejemplo, con...
Eso es un debate.
Sí, a mí me pasa con RM y con Suga de BTS y me pasa con otros muchos también. Hmm. Pero tomo este tema porque me acuerdo que la rap line de BTS, también con J-Hope, perdón, pero J-Hope sí que es verdad que entró más por el baile y después acabó siendo un rapero de acojonante. Hmm. Pero me acuerdo que ellos habían ido justo cuando debutaron a un programa y tuvieron beef. Con unos raperos, entre ellos B-Free, no me acuerdo quiénes eran los demás, porque los acusaron diciendo como, sí, vosotros vais de raperos como nosotros, pero sois idols, os habéis vendido a esa industria.
Sí.
Y RM me parece que les contestó de una manera muy inteligente, porque si no recuerdo mal, les vino a decir como algo así como, yo vengo del mismo sitio que es tú, que es de hacer rap underground. Está muy bien, es mi pasión, pero si seguía por ese camino, a mí nadie me iba a escuchar. Entonces decidí que siendo idol iba a poder hacer lo mismo que estás haciendo tú, que es rapear, que es lo que a mí me apasiona, pero voy a tener la posibilidad de que mucha más gente de llegar a mucha más gente y de en algún momento poder hacer lo que yo quiera. Y si para ello tengo que subirme a un escenario y bailar o salir maquillado, me da igual porque puedo hacer lo que a mí me gusta. Y a día de hoy a estas personas no las escucha prácticamente nadie y RM llena estadios, llena el Wembley y tiene total libertad de hacer las canciones que él quiera, de rapear sobre lo que él quiera y tener a millones de personas, ser el altavoz de millones de personas. Y me parece algo muy chulo. Y para el baile me parece lo mismo, que hay idols que bailan bien y me parece increíble y después hay gente que son bailarines que deciden, pues yo que sé, igual que puedes tirar por distintas carreras.
Sí.
Yo qué sé, yo puedo ser periodista y decidir dedicarme al marketing y tú dedicarte a ser presentadora.
Hmm.
Pues me parece que puedes ser bailarín y decidir seguir siendo bailarín de batallas, bailarín como profesor o bailarín como idol. Y hay gente que decide pues meterse, entrenar en otras habilidades como el canto o el rap y ser idol.
Claro. A mí me da un poco de pena porque también me parece que se tacha a ciertos bailarines que se han hecho idols como si eso no fuera su sueño. O sea, tú nunca sabes al final por dónde está pasando una persona. Pero es que al final también es un poco obvio, ¿no? Lo de los bailes. Defina un idol. Un idol es un artista que es cantante, que es bailarín, compositor en muchas ocasiones, en relación a su carrera musical. Y no sé, me recuerdan un poco al proverbio español... de cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Cuanto más puedan añadir al show, mucho mejor. De hecho, cada vez, y esto lo tengo que decir porque me hace muchísima gracia, que aparece el talento de alguna idol. ¿Tú sabes tocar el piano? Tú tranquilo, que en algún momento...
Vas a tocar el piano.
En alguna presentación de los MAMA, antes que salga tu grupo, vas a tocar el piano. ¿Sabes hacer el Pino Puente? Tú tranquilo o tranquila, que en la coreografía que tengamos vas a salir tú haciendo el Pino Puente. Entonces, sí, al final, todo ese espectáculo, pues tenemos que tener en cuenta que esta gente trabaja encima de un escenario... Y todo lo que sea pomposo, visualmente grande, que llame la atención, pues es obvio. Porque al final, como decía antes, es una industria muy competitiva, donde hay muchos grupos, donde hay casi siempre lo mismo. Entonces siempre hay como que diferenciarse un poco, ¿no? Entonces siempre se busca. No considero que el show vaya relacionado con el talento. Quiero decir, estoy de acuerdo de que hay idols. Sí. Lo siento mucho, pero yo no estoy... O sea, hay bailarines, Jimin, Kazuha, Hoshi, J-Hope, Jisoo, Density y un millón más, que cada uno en su disciplina, pues es un añadido, ¿no? A su carrera de idol, que es a lo que nos referimos. Pero existen grupos que no tienen ni a un idol, que ha hecho una disciplina relacionada con el baile y lo rompen. O sea,
sí, sí, sí.
Rompen las coreografías, hacen unos espectáculos que sí, obviamente se sirven de fuegos artificiales, fuego, unas vestimentas muy chulas, conceptos muy, muy alocados, pero al final el K-pop, ¿qué es? Conceptos, marketing, sí. Es un poco de todo. Entonces, clasificar esto me parece demasiado, o sea, es como etiquetarlo demasiado. ¿Hay idols que son bailarines? Sí, Hoshi, como he dicho, sí, hay ejemplos de idols que son bailarines. Pero hay bailarines que son idols, pues a nivel de canto, como has dicho tú, sí que es verdad que es debatible. Pero como todo, como a que los Pokémon, las cartas de Pokémon te ponen las skills de cada uno.
Sí.
Pues a eso voy, a lo que decías tú al principio, a que la diversidad es la clave. Estaban los Pokémon que igual tenían más defensa porque eran más débiles, pero luego eran más rápidos. Yo qué sé, considero que la riqueza está en la variedad y que el salto de calidad, en mi opinión, para un grupo, se consigue cuando todos son buenos en lo que hacen, pero tienen una virtud que les haga resaltar. De hecho, sería muy aburrido ver a 700 bailarines iguales. La de Pigmy, de 101... Yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, es que parecen robots, o sea, es que no me gusta nada. Y luego, esto es como todo, son seres humanos, son variados y diferentes, y no sé hasta qué punto hay bailarines que se han hecho idol por su capacidad de baile, porque tendríamos que pararnos a comparar. De hecho, me gusta siempre decir que BTS son mis favoritos, porque no solo son buenos en cantar, en bailar, en componer, en actuar, sino que son buenos como grupo. O sea, me parece que la combinación de personalidades entre ellos es una locura, es bestial.
Tiene una química increíble.
Es una química...
E irrepetible.
Totalmente. Entonces, es muy difícil pillar a 4, 5, 6, 7 personas y meterlas en un grupo y que mantengan una media alta de talento. Entonces, considero que todos valen para algo y no por ser un poco más malo en algo, debes de dejar de dedicarte a eso. Si imagínate... Luna, por ejemplo, comunica muy bien y a mí me cuesta más comunicar, pero no por comunicar de otra forma o igual a mi manera voy a dejar de tener otras skills. Yo considero que no hay como que clasificar tanto a la gente. Esto viene arraigado a que siempre se deshumanizan a los idols, de esta cultura, que siempre... Pues nunca nadie ha hablado de esto, entonces es como lo normal de... Es que incluso yo me he encontrado haciendo comentarios deshumanizando a gente, a humanos.
Sí,
decir,
sí, sí,
ay,
sí.
Pero es que esta ¿qué tipo de idols si no saben ni bailar? Y yo luego pensé y decir, jolín, qué falta de respeto es esta, ¿sabes? Al final tú no tienes que dejar de dedicarte a lo que te gusta o lo que quieres ser solo porque no seas perfecto en lo que haces. Igual tienes otras virtudes que añaden a que una persona que igual es mejor que tú en cierta cosa no llegue al nivel, a tu nivel, ¿no? Entonces considero que todos valen para algo. Y todos tenemos el derecho de dedicarnos a lo que nos gusta, aunque no seamos los mejores en ellos, ya que se puede siempre mejorar con el tiempo.
Sí, también algo a raíz de todo este tema. Bueno, en primer lugar, aparte de bailarines, bueno, de bailarines que son bailarines y después deciden de ser idols, también me parece que hay idols que después acaban siendo bailarines. Por ejemplo, Jungkook. Jungkook entró a BTS y no había bailado en su vida. Y se esforzó muchísimo, vio que le encantaba, que le gustaba hacerlo, decidió estudiar y practicar muchísimo y actualmente es de los mejores bailarines de la industria. Lo mismo pasaba con lo que he comentado antes, J-Hope en el rap. No entró siendo rapero, entró por el baile y acaba siendo un gran rapero, la verdad.
Y perdona, o sea, que te diga, pero Jin y Rap Monster siempre los ponían detrás en las coreografías, sí, al principio, porque igual no se movían de igual manera que los compañeros, pero con el paso del tiempo no son perfectos, no son mejores que Jungkook, no son mejores que otros idols de otros grupos, pero han mejorado de una forma,
sí,
en la que tú los ves bailar ahora y los ves como eran al principio y dices, ¡qué guay! O sea, ¡qué guay!
Sí,
y eso también al final te hace conectar, jolín, es que no tienen que ser perfectos desde que salen, es como que salen de fábrica ya perfectos, esto es como un producto, ¿no? Como diría Borja, los juguetes rotos. Entonces, antes salían pues igual diferentes y no salían como tan perfectos, hoy en día salen, vamos, a la mínima que tengan un defectito, a la basura, ¿sabes? Y no, o sea, me parece una forma muy, muy fea de deshumanizar a los idols. O sea, yo veo en la diversidad está lo...
Sí, pero es que al final bonito. Es lo bonito de... Ya lo he dicho al principio, es lo bonito del K-pop, que cada uno tiene su rol y aporta algo distinto al grupo y al final todos juntos... Sí que es verdad que todos tienen una base de hacer algo muy bien.
Claro.
O sea, todos en grupo bailan muy bien, todos armonizan muy bien, todos quedan muy bien juntos, pero sí que es verdad que después pues hay algunos que destacan individualmente en ciertas cosas y no pasa nada y me parece lo guay del K-pop. También creo que lo que dices tú de deshumanizar, etcétera... También viene mucho de comparar idols y grupos con otros grupos, cuando me parece... A ver, sé que de cierta manera es inevitable muchas veces,
sí,
yo misma lo he hecho, pero muchas veces es innecesario. Y aquí vienen las cosas que, por ejemplo, hablo de Hoshi porque soy muy fan de él, me parece uno de los bailarines más increíbles de la industria. Yo soy Karat Forever, me encanta Seventeen, entonces voy a hablar de Hoshi en concreto, pero seguro que ha pasado con muchos otros idols. Hace poco subió un challenge, creo que un TikTok, bailando, creo que fue con Le Sserafim, si no me equivoco.
Sí.
Y muchísimos de los comentarios eran, él lo hacía increíble, bueno, todos lo hacían increíbles, pero él en concreto súper bien. Y muchísimos comentarios eran de hate hacia él diciendo cómo ay, es que está overdancing, está como exagerándolo, sobrehaciendo las cosas para como dejar a las demás mal y hacerse él el mejor, tal. No, y ahí viene, claro, después los comentarios de no, es que él es un bailarín que también es idol y su skill destacable es el baile. y después igual las demás no.
Les sale así y punto.
Lo hacen muy bien, pero, bueno, y que después cada bailarín, también es importante decirlo, cada bailarín tiene un estilo.
Y de una
es decir, Kazuha viene de una disciplina más estricta con el ballet, etcétera. Josi tiene un estilo más street. Jimin tiene también viene del contemporáneo. Y al final tú les pones a todos una misma coreografía
y, no
y te van a hacer
igual.
Todo lo, la misma coreografía, pero van a parecer distintas.
Totalmente.
Porque te la van a hacer con estilos totalmente distintos. Sí. Entonces, al final creo que estos comentarios de clasificar en que sí, este es bailarín, pero no sé, pero ha acabado siendo idol y este es solo idol y baila decentemente, vienen de esas comparaciones, que sí que hay veces que está bien hacerlas y todo, pero en muy pocas ocasiones tenemos que dejar de y también de defender, de intentar defender a muerte a tus faps por encima de todas las cosas. Para defender a tus idols no tienes que desmerecer a los otros, porque
totalmente.
Las fans del Serafín diciendo, no, es que lo hace para dejar a ellas mal y es porque él lo está, no es que ellas bailen mal, nadie ha dicho que bailen mal, ellas lo hacen de putísima
sí,
madre,
de hecho...
lo hacen increíbles. Pero él es bailarín, o sea, es una persona que se ha dejado la piel para bailar como lo hace y no me parece bien que se critique, porque esta
claro.
persona, o sea, Josi ha pasado de todo para bailar como lo hace y es increíble y es un coreógrafo también y un bailarín súper estricto, tipo J-Hope, pero aplicado a Seventeen y me parece muy feo que para intentar ensalzar a tus faps intentes echar por el suelo el trabajo de otra
claro.
gente cuando no tendríamos ni las fans de Seventeen por qué criticar a Le Sserafim, porque ellas lo hacen perfecto y pero hay ciertas diferencias de estilo y ya está, o de skills por
totalmente.
Así decirlo, ni las de Le Sserafim a Josi porque es un bailarín increíble y no es que esté overdancing ni nada, sino que él es bailarín.
Ya, no sé si habéis jugado al Fortnite, pero en el Fortnite te puedes poner skins de lo que te dé la gana, porque van sacando según la temporada, pues, y hay packs, ¿no? Y por ejemplo, mi novio tiene una de Vegeta y yo tengo una de una tía que creo que es como bruja y tal. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Al final es como la skin de Josi viene, como dices tú, de un estilo mucho más hip hop, con golpes más fuertes, una forma de moverse más dinámica, tal. La de ellas viene igual, en el caso de Kazuha, es que yo he hecho gimnasia rítmica 12 años y a mí me pones a bailar hip hop y no sé bailar hip hop porque el cuerpo está acostumbrado a hacer los movimientos de una forma mucho más tranquila, mucho más... De otra forma, es que es como que el cuerpo se configura hacia un estilo. Entonces, en el caso de Le Sserafim, poniendo el caso de Kazuha, si ella hace su coreografía, uno, la coreógrafa se la habrá enseñado de una forma, y dos, ella lo hará como su cuerpo le permita hacerlo. Entonces, hacer que Josi baile igual que ellas o que ellas bailen igual que él sería una tontería, porque estás obligando a una persona a no hacerlo como sabe. O sea, ¿en serio queréis que todos bailen igual y que todos...? Es como si pusiéramos, si hubieran niveles, si la vida se basara en niveles y números, ¿en serio queréis que todos bailaran al mismo nivel y con la misma rapidez? O sea, sería demasiado aburrido, a eso venimos, a que no hay que crear ejércitos de idols que son iguales, todos con la misma cara, con la misma forma de bailar, con los mismos speeches. En plan, eso es deshumano. Me parece feo que un ser humano le diga a otro cómo tiene que ser, ¿sabes?
Sí.
Aunque sean idols, o sea, yo considero que, como he dicho al principio de todo esto, antes era mucho más normal ver a un fan diciéndole lo que tenía que decir, hacer y ser a otra persona, en este caso a su idol. Y hoy en día me gusta mucho porque se está levantando la voz. Aún hay pelmas como Karina que piden perdón por tener pareja. Eso es otro tema de conversación. Pero sí que es verdad que el tema de esto de Josi, que has dicho tú de TikTok, me toca los cojones.
A mí también.
Porque
me lo tomo, en este caso me lo tomo personal.
Claro. Sí que es verdad que también deberíamos mirar como periodistas la franja de edad que existe en el K-pop. Como, o sea, los fans, ¿cuántos años tienen? No puede ser que hagan estos comentarios una persona de 23 años.
Bueno, te sorprendería.
No, sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Porque nuestros comentarios de TikTok hay una media de 18 a 25 años, muy alta, y nuestros comentarios son muy bonitos, pero eso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
Es una putísima mierda, no pases miedo. En mi defensa diré que no tengo la mente que tiene esta persona para crear secciones y dije, ¡ay, la voy a hacer sufrir y voy a hacer juegos con ella y no sé qué!
Hago el pino.
Si quieres empezar por ahí.
Estoy
básicamente
contenta.
Yo te voy a dar palabras.
Vale.
Algunas van a ser nombres, otras van a ser pues palabras relacionadas de alguna manera con el K-pop. Y tú vas a decirme la primera palabra que se te venga a la cabeza.
Vale.
Y yo voy a decir la primera palabra que se me venga a mí a la cabeza, a ver si podemos coincidir.
Vale.
O sea, voy a intentar pensar como tú y tú como yo.
Vale, o sea, que es una palabra, yo pienso y dices una, dos y tres, y la decimos a la vez la que hayamos pensado las dos.
Sí.
Vale.
Por ejemplo, yo qué sé. Vale, bueno, mira, no voy a poner.
Estoy nerviosa, qué bien, estoy muy contenta. Por fin, una sección en la que puedo jugar.
Tía, perdón, y la mía es una mierda.
Que no, para de decir eso. Vale. Por favor.
La primera palabra es JYP. Uno, dos, tres.
¡Cuñado!
Vale, bien, 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 es un cuñado. Empezamos bien, empezamos. Check. Y yo.
Y tú.
Vale. Canción, es que de esto hay muchísimo. Canción. Que empiece, perdón. Canción con la la la.
Vale.
¿Tienes una en la mente?
Sí.
Pues espera, es que no sé cuál vas a decir tú. Vale.
Pero espera, ¿podemos decir el grupo? Porque no me sé cómo se llama la canción.
Vale. Hay un grupo que usa muchísimo. Bueno, no voy a hacer más spoilers. Vale, ¿grupo entonces?
Sí, grupo.
Un, dos, tres.
Stray BTS. Kids.
La 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 la. Yo estaba pensando en Spinebreaker de BTS.
Ah.
Vale. Después, Bada. Bada Lee. Un, dos, tres.
Bisexual.
¡Ay, casi!
Lo que soy por su culpa. Bada Lee, por favor.
Es que lo sabía. Desde aquí no. No,
¿cómo que homosexual?
¿Yo? No, o sea, desde aquí a mi novio que no se preocupe, pero ya lo hemos comentado en diversos programas.
Es que solo hace falta verla,
sí,
jolines.
Sí, todos los días desde verano dudo de mi sexualidad exclusivamente por esta persona.
De verdad, Badalí, es que es hermosa.
Es hermosa, es atractiva,
sí.
No quiero despegar los ojos de ella, haga lo que haga.
Y es tan buena.
Ay, me encanta.
De verdad.
Vale. La siguiente palabra es red.
¿Red?
Sí.
Bueno,
espera, voy a intentar. Sí, vale, vamos a. Piensa.
Vale, pienso. Pienso como tú o tú como yo. O pensamos en Somek. Vamos a intentar pensar en Somek. Red. Uf, es
vale, si pienso como Somek, ya lo tengo. Si pienso como yo, no vas a acertar.
Red. Red de color rojo, ¿no? Una red de pescar, no vale.
Una, dos, tres.
Juelve.
¡Hostia!
Es que me viene a la cabeza
el body.
Ay, tía.
La siguiente es Bayas. Un, dos, tres.
Jungkook.
Vale.
Era bien. Obvio.
¿Y si te digo Jungkook? Un, dos, tres.
Tío, bueno.
Tío, pensaba que me ibas a acompañar o algo.
Iba a decir Sugar Daddy.
Sorry. Vale, y por último, es que ya no sé qué más decirte. Vale, y por último, 13. Un, dos, tres.
17.
Vale, pensaba que igual me decías BTS por el debut o algo así.
Ah, no.
Vale, pues esta ha sido mi mierda de sección. Hemos acertado más de las que pensaba, Con la de Bada pensaba que no íbamos a acertar.
La de Bada ha sido muy graciosa porque ha dicho todo lo que pensábamos todos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hasta aquí iré perfeccionando mis... Perdón. Perdón. Perdón desde aquí al público.
Madre mía, para editar esto, Luna, ¿cómo lo vas a tener?
Dios, es verdad que edito yo esta semana. Bueno, desde aquí, perdón, iré mejorando en mis secciones. Y bueno,
muchas gracias por escuchar el episodio número 10 de Somek Podcast. Prometemos.
Hace un paseo en barco, ¿eh?
Sí.
Si no saben nadar.
Esta mujer, ¿eh?
Ay, perdón. Vale.
Me encanta la analogía. Prometemos traeros pronto algún entrevistado o entrevistada. Estamos intentando contactar con gente, por favor, no os desesperéis.
Qué estrés.
Y poco más. La semana que viene traemos más cosas, hombre, que ya hemos estado una hora dándoos la chapa.
Madre mía, sí. Hoy ya no me sale ni la voz de tanto usarla. Bueno, gentecilla.
En Arizona.
Y Alicia, cállate la boca, tía. Vamos a cerrar ya.
Vamos a dormir ya. Bueno,
bueno, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Como siempre, recordaros de que nos podéis seguir en redes sociales para bichear todo lo que vamos haciendo. Nuestro nombre es Somaek Podcast, todo junto
y en minúsculas.
Nos podéis encontrar en TikTok e Instagram. Y este programa pues lo podéis escuchar los jueves de 2 a 3 en Radio UMH.es.
Y los viernes escucharnos en nuestro canal de YouTube y Spotify, que también nos encontráis como Somaek Podcast. No hay perdición, ¿eh? El que no quiera escucharnos es porque de verdad no quiere. Así que nada, hasta la semana que viene.
Sí, ya nos veremos.
Episodio 11. Chao.
Chao.
Tía, un despropósito. Se me ha ido la puta cabeza.
No, que solo para...